La Reserva Federal de los Estados Unidos volvió a subir la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta decisión que se viene repitiendo reunión tras reunión? ¿Cómo afecta a nuestra región? Vamos a conversarlo con el economista Alfonso Lema, socio de la consultora TEA de Deloitte & Touche.
Análisis económico.
Alfonso, buenos días.
Buen día, Emiliano.
Empezamos repasando los números que están detrás de esta decisión que tomó ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos. Una decisión que, como ya mencioné, se está repitiendo, ¿no?
Así es, Emiliano, y aclararía de entrada que en este caso esta repetición y la previsibilidad de la decisión que está tomando la Reserva Federal constituye un aspecto positivo a resaltar en el contexto económico actual. La repetición de la suba de tasas no es más que una consecuencia de los ajustes muy moderados que ha venido impulsando la Autoridad Monetaria Estadounidense, que como sabemos está liderada por Alan Greenspan. Se partió de una tasa de interés del 1% anual en junio del año pasado y ayer la tasa fue llevada a 3,5%. Pero esta suba de 2,5% no llegó de una manera brusca, con saltos, por ejemplo, de medio punto porcentual o más, sino que se necesitó de 10 reuniones con el mismo final, es decir, una suba de un cuarto de punto porcentual. Detrás de este gradualismo está la previsibilidad, justamente, que es lo contrario a la sorpresa. Y cuando hay previsibilidad, cuando los agentes económicos pueden anticipar lo que en este caso hace la autoridad monetaria, entonces los impactos económicos son más suaves, son más moderados.
¿Y cómo seguirá esta historia, Alfonso? Quiero decir, ¿las tasas de interés en dólares continuarán subiendo?
La tasa de los fondos federales que controla la Reserva Federal muy probablemente volverá a subir en la próxima reunión.
¿Cuándo será?
Y la Reserva Federal se volverá a reunir dentro de unos 40 días, más precisamente el 20 de septiembre. Y para esa reunión se prevé una nueva suba de la tasa básica en otro cuarto de punto porcentual.
¿Por qué está claro que se prevé eso?
Porque en el comunicado que emitió ya la Reserva Federal se comenta, explicándolo con palabras sencillas, que el crecimiento de la actividad económica es firme y que está respaldado por un aumento de la productividad. Se comenta además que el gasto doméstico, el que realizan los estadounidenses, se mantiene sólido a pesar de los elevados niveles que alcanzó el precio del petróleo, y en el mercado de trabajo las condiciones continúan mejorando en forma gradual. En ese contexto la inflación permanece en niveles bajos, pero a juicio de la Reserva Federal se observan ahora más presiones inflacionarias. Por lo tanto, es probable que la autoridad monetaria continúe actuando en el mismo sentido y que esto signifique más subas de tasas. De todas formas, y pensando ya en nuestra región, en el financiamiento que necesitan principalmente nuestros gobiernos, las tasas de interés más relevantes son las tasas de mediano y de largo plazo, que prácticamente no han subido en los últimos meses.
Ah, ese detalle es interesante, pero vamos a volver sobre este tema, sobre las repercusiones que puede tener esta situación en nuestra región y en Uruguay, sobre el final de la charla, ¿te parece?
Bien.
Antes, me gustaría que recordaras, Alfonso, cuál es el mecanismo, qué es lo que une a las tasas de interés con la inflación, según la visión de la Reserva Federal. Porque muchas veces hablamos acerca de este tema y quizás no todos los oyentes lo tienen claro. Me parece que vale la pena repasar los fundamentos, el razonamiento económico que hay detrás, ¿no?
Bien, la función básica de la Reserva Federal como banco central en nuestra terminología es mantener el valor de la moneda, o sea, en su caso, el valor del dólar estadounidense. Y eso significa mantener la inflación en niveles muy reducidos. ¿Por qué puede aparecer en este momento inflación según la Reserva Federal? Bueno, porque ellos estiman que la inflación puede aparecer cuando la economía crece fuertemente, como en la actualidad, y también cuando empiezan a observarse subas importantes en el costo salarial, que reflejan en definitiva que las empresas están dispuestas a pagar salarios más altos para contratar a nuevos trabajadores o para retener a los que tienen. también, dejando de lado el mercado de trabajo, la Reserva Federal está preocupada por el impacto que puede estar teniendo sobre la inflación el aumento sistemático que están teniendo en los últimos años, que han tenido en los últimos años, los precios en dólares de algunos insumos básicos para el aparato productivo. Y por supuesto que hoy el alza del precio del petróleo en particular y de los costos energéticos en general son ejemplos claros de esto. Bueno, todo esto es lo que está mirando hoy la Reserva Federal. El producto siguió creciendo a buen ritmo en el segundo trimestre, creció a un ritmo anual del 3,4% y algunos analistas prevén un ritmo mayor del 4% para el trimestre en curso. En junio se crearon 207.000 puestos de trabajo y los costos laborales aumentaron a un ritmo anual del 4,3% en el segundo trimestre. Todos estos datos que marcan en definitiva que estarían existiendo algunas presiones inflacionarias.
¿Y entonces por eso la Reserva Federal sube las tasas de interés?
Efectivamente. Subiendo la tasa de interés de referencia, la Reserva Federal emite señales sobre la preocupación que perciben sus integrantes y además esa suba de la tasa de referencia se traslada a las tasas de interés del mercado, principalmente a la de plazos más cortos. Los bancos comerciales suben los tipos de interés que les cobran las empresas, la llamada tasa principal o prime rate. También se encarece el crédito al consumo y esta medida generalmente con el paso del tiempo empiezan a tener efectos contractivos tanto en el gasto de las empresas como en el gasto de las familias. Y esa contracción del gasto ayudaría a moderar el crecimiento económico, los costos laborales crecerían a un menor ritmo y el resultado final es que la inflación permanecería bajo control.
Sintetizando, entonces, suben las tasas de interés para moderar el crecimiento económico y de esa manera se evita que los precios y los salarios suban de una manera desmedida.
Efectivamente. Ese es el mecanismo que hay detrás de lo que se conoce como una política monetaria contractiva. Y me apuro a aclarar que los problemas inflacionarios que sufrió nuestro país durante mucho tiempo, hasta los años 80, y también en Argentina y Brasil, obedecieron a otras causas, generalmente problemas fiscales asociados a un descontrol monetario. Hay que reconocer que no existe siempre un paralelismo entre los problemas del mundo desarrollado y los problemas de nuestro país.
Bueno, y para terminar, Alfonso, ¿cómo afectará a nuestra región esta nueva suba de tasas en Estados Unidos? La coyuntura para la región hoy por hoy es muy favorable. Entonces,
la decisión de ayer de la Reserva Federal no cambia básicamente el diagnóstico. La región sigue moviéndose en un contexto mundial de crecimiento sostenido, tasas de interés bajas en términos históricos y buenos precios de los commodities que exporta. Para nuestra región, como decía, las tasas más relevantes son las de largo plazo, son las que marcan el costo del financiamiento de las nuevas emisiones de bonos que se hacen. Por ejemplo, las últimas que hizo nuestro gobierno fueron a 12 años de plazo. Uh-huh. Y estas tasas se mantuvieron relativamente estables en los últimos meses, más allá de las oscilaciones que presentan diariamente. La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de plazo, que es la principal referencia del mercado, estaba a 4,2% un año atrás y ayer cerró a 4,39% y en baja, a pesar de la decisión de la Reserva Federal. Uh-huh. Y todo esto refleja que las expectativas a largo plazo son de una situación inflacionaria controlada, lo que termina favoreciendo a los llamados países emergentes en general y a nuestra región en particular.